Muy buenas tardes a la gente, gente.
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Estamos todos a la espera del estreno de la que puede ser la película del mes, la película del año. Igual nos defrauda, ¿eh? Estoy hablando de Napoleón, del Napoleón de Ridley Scott. Ya sabes, un director de cine absolutamente consagrado. Bueno, pues a ver cómo nos cuentan la historia de Napoleón. La obtenemos en cines a partir de el viernes, si no me equivoco. Bueno, a ver cómo cuenta la historia de Napoleón y a ver cómo cuenta, si es que cuenta algo de la historia de Napoleón en España. Porque, bueno, lo que le pasó a Napoleón en España fue importante. Hay que recordar que Napoleón fue derrotado. Derrotado en España, es verdad, que no hubiera sido derrotado sin la ayuda de los ingleses. Esta película, que todavía no la hemos visto, claro, la han visto los críticos, supongo que Juan Orellana ya la habrá visto, esta película ha planteado un debate muy interesante, porque hay quien se pregunta, bueno, ¿la Europa de este momento o la Europa del siglo XIX hubiera sido la misma Europa si no hubiera existido Napoleón? Es como haberse preguntado, pues si Grecia hubiera sido igual sin Alejandro Magno, si Roma hubiera sido igual pues sin Augusto. Es una pregunta, bueno, es interesante, porque significa preguntarse si las fuerzas que mueven la historia son absolutamente anónimas. Es decir, si tú y yo, que no somos ni Napoleón, ni César, ni falta que nos hace, no hubiéramos existido, ¿el mundo sería igual? Pues no. Lo primero que decimos es pues no. La historia, que en un tiempo se dijo que se movía por leyes científicas, pues depende de lo que grandes y pequeños hombres hacen, de lo que hacemos tú y yo, de la responsabilidad que tomamos cada uno de nosotros. O sea que Europa no hubiera sido igual sin Napoleón y el mundo de hoy no es igual sin ti y sin mí. Muy despechada, pero que muy despechada se ha ido Montero, Inere Montero, del gobierno. Ha entregado la cartera, como suele ser habitual en la toma de posesión, a su sucesora, y ha sido muy crítica pues con casi todo lo que se mueve. Para empezar, ha dicho que es que la estaban echando.
Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos.
Vamos a ver, a Irene Montero no la echa Pedro Sánchez del gobierno, la echa Yolanda Díaz, que es la que pone y quita ministros de Sumar. Esa es la primera cuestión. Es el final de Podemos en el gobierno, es decir, quedan en el gobierno los que saltaron al tiempo del barco de Pablo Iglesias. O sea, el 15M provocó el deseo de un cambio en la política española, del 15M nació Podemos y de depuración en depuración, Podemos, que era la gran promesa de ir contra la casta, se convirtió en la gran casta y al final pues prácticamente todos los de Podemos caben en este momento en un Sevilla, aunque ya no hay Sevillas, pues caben en, no sé, en cualquier utilitario pequeño. Es la historia de una formación política que rápidamente se separó de su origen, que era eso, pues que la gente tuviese más voz y más vida en la política. Se ha ido despecha Irene Montero y se ha ido además pues acusando a Sánchez de de haberse dejado manipular o influenciar por los señoros, los hombres que tienen 40 o 50 años.
Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno.
Vamos a ver, aquí Montero, la ya exministra, venía a decirle a su sucesora que fueron los señores machistones de 40 y 50 años, amigos de Sánchez, los que hicieron que se corrigiera la ley del sí es sí. Pues menos mal que se corrigió. La verdad es que Irene Montero deja un reguero por detrás que es un reguero que seguirá en el ordenamiento jurídico y que tiene consecuencias nefastas también para el feminismo. Para empezar, la ley del solo es sí, 1.200 revisiones de condena, 200 casi excarcelaciones antes de lo que inicialmente estaba previsto. Luego la ley trans que está borrando a las mujeres, y luego la ley del aborto, nueva ley del aborto, que persigue la libertad de conciencia de los médicos que quieren objetar. Esta es la funesta herencia que nos deja Irene Montero.